Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, alrededor de 140.000 personas en nuestro país viven con el VIH. Primero su opinión, su panorama con respecto a esto y cómo se viene trabajando con respecto a años anteriores, la prevención y la lucha. Bueno, hablamos a veces de la concientización, de la información. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales deberíamos trabajar? Y también para brindar toda esta información a toda la audiencia del Norte Grande.
Sí. Bueno, a ver, aquí tengo que hacer un recorrido histórico que es casi obligado para hablar sobre lo que son los números en este país y de lo que sucede con el VIH. Y cuando hablo de número obligado, tenemos que empezar a hablar del primer gobierno de Néstor, que fue ante el pedido de la Federación, que empezaba a organizarse la comunidad y el colectivo GLTTB, PUR+, y todo lo que se va sumando a lo largo de los años. Llevamos el proyecto y creamos el Programa Nacional de VIH, SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual con, en ese momento, el ministro Ginés. A partir de ahí podemos empezar a contar la historia de cómo se empezó a trabajar con el tema de la prevención. Muchísimas campañas, luego vino la ley por el medicamento gratuito. Ustedes saben que el protocolo de medicamento, el mal utilizado protocolo, porque el protocolo en realidad no es solamente el medicamento. El protocolo además tendría que cubrir no solamente la pastilla, sino todo lo que el paciente necesita para no reinfectarse. Y esto estamos hablando de que tendría que recibir los preservativos correspondientes, las protecciones correspondientes, el guante de látex, o según sean los usos que le dé el paciente. Sin embargo, dejaron reducido el protocolo solamente al tema de la medicación y nosotros decimos que todavía falta complementar el protocolo. Eso funcionó muy bien durante el gobierno de Néstor, tuvo una continuidad durante el gobierno de Cristina con muchísimas más acciones, pero a partir de la salida de Cristina con la llegada de Juntos por el Cambio, el señor Macri, ustedes saben todo lo que pasó en el ministerio, la caída del programa, qué sé yo. Con la vuelta de Fernández hubo permanentemente intenciones de volver a reorganizar ese programa del Ministerio de Salud. Todavía no está tan organizado como antes, está con lo básico, se cumple con la entrega de la medicación, se cumple con la asistencia a los pacientes, se cumple con el tema de las pensiones a quienes lo necesitan, se cumple, pero no hay campaña masiva. Ustedes salgan a la calle cualquier día que no sea primero de diciembre o la semana del primero de diciembre, a donde todos espamódicamente salen a las plazas, hacen testeo, se escuchan los municipios, los intendentes, los diarios van a estar plagados de notas de todas las actividades que va a haber en esta semana y en la próxima, y después silencio. Después un silencio total. Uno sale a la calle, no hay una folletería, en la radio no tenemos una publicidad, en la televisión no hay una publicidad, no se nos hace un reportaje a los que somos hacedores continuo de las campañas silenciosas porque no se nos entregan preservativos, no se nos entrega folletería. Estamos totalmente desprogramados, para decirlo de alguna manera. Y eso se muestra en números. Cuando el ministerio dice que hay 140.000 personas que están, son 140.000 personas testeadas que dieron positivo y que están en tratamiento. Y los que no fueron, y los que no se enteraron, los que se dejaron de testear porque solamente se va a testear hoy primero de diciembre en un montón de lugares, y la cantidad de chicos que no saben cómo cuidarse, y la cantidad de adultos mayores, porque también hay acá un prejuicio de que solamente sexo se tiene hasta cierta edad y se olvidan de los adultos mayores, a donde también estamos teniendo casos de positivos. Porque, a ver, no solamente es el tema del VIH-SIDA, es el tema de otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, que ha crecido en número y de quien nadie habla. Entonces, para mí, los números presentados hoy por el Ministerio de Salud están buenos, son los que tienen registrados, pero me gustaría que hablen de los números que no están registrados, de los cuales nadie está hablando hoy primero de diciembre, porque sería dejar en evidencia que nada se está haciendo. Desde la prevención, desde la educación. Jujuy, por ejemplo, y como muchas otras provincias. ¿Qué ha pasado con la ley a la que todas las provincias han adherido en su forma autárquica, que es la ley de educación sexual para todas y todos? Yo he participado vía telefónica de algunas charlas que se le dieron a los docentes en la provincia de Jujuy, por ejemplo, en el interior, a donde era vergonzoso lo que decían los capacitadores, que no tenían el mínimo conocimiento de lo que eran las necesidades de los colectivos más afectados por esta enfermedad. Con un lenguaje totalmente fuera de lineamiento de lo que son el respeto por la diversidad. Con una cartilla escrita, no sé por quién, a donde, por ejemplo, hoy he visto en la plaza y he visto en algunas actividades, entregar dos preservativos, un preservativo a las personas. Señores, ¿ustedes creen que con eso es hacer prevención en un día tan importante como hoy? Cuando nosotros desde ERAS venimos pidiendo de que en la caja que se vende en la farmacia dejen de venir tres preservativos y que se incluya uno más, porque en realidad tendría que haber cuatro. Y puedo darle la explicación de por qué tendría que haber cuatro. Uh-huh. Porque si la relación es de dos hombres, hay dos preservativos que se van a usar para su actividad de activo y dos preservativos que se van a usar, si es que realmente uno se cuida, para su actividad del sexo oral. Entonces son cuatro, no son tres. Ni son uno como se da en la plaza. Los mismos pasa con las...
Edgardo, disculpe que lo interrumpa, le quería añadir información, sobre todo aquí en la ciudad de Formosa. Sí, le tengo que informar que en todas las salitas, plazas también que hay aquí en la ciudad de Formosa, en diferentes puntos de la provincia, se reparten los profilácticos o preservativos como se le puede catalogar. Quería destacar eso, saben, mi compañera Norma Vergara de Las Lomitas también lo puede constatar allí desde el oeste de la provincia de Formosa.
Claro, pero casi siempre son muy pocos lugares que eso suceden, porque en la mayoría de la salita o en la... A ver, ¿y por qué solamente en las salitas en la plaza? Nosotros tendríamos que tener, como en los años de los dos gobiernos anteriores de los cuales le hablé, de los dos programas funcionando como fueron en ese momento, tendríamos que tener preservativo en los ingresos de los boliches bailables, en los negocios. Nosotros, por ejemplo, le cuento, ERAS llegó a tener 80 dispensarios en una ciudad de 50.000 habitantes, porque vos ibas al supermercado, al lugar donde jugabas a la quinela o a la lotería, a la que te atiende, a la veterinaria, a la panadería, y siempre había una caja, una canasta, según lo que arreglaba el comerciante, con cientos de preservativos para que la gente entre y se los lleve sin tener que dar explicaciones, sin tener que ir a buscar dos lugares específicos, que también es estigmatizante. Ah, está yendo a la sala, está yendo a ese lugar de la plaza donde se reparte preservativo. Yo tengo que pasar por el supermercado y tener un lugar para levantar el preservativo sin explicarle a nadie. Pero eso es un cambio de política y eso es un cambio de agenda política mucho más seria. Gustavo, creo que
sí, quería... Sí. Bueno, la verdad es que nos quedamos escuchándote muy atentos. Aquí a Edgardo Ávila Sin, les recordamos a quienes están escuchando Norte Grande, Edgardo es colega nuestro y presidente de la Fundación Grupo ERAS. Escuchamos, recuperamos, ayudamos, somos solidarios en este Día Nacional de Acción. También se ha llamado en algunos lugares Acción contra el HIV. Edgardo, bueno, la verdad es que escucharte es maravilloso, porque estás diciendo lo que nosotros vivimos también desde cada redacción, desde cada mesa de radio. Hay como cierta generación de comunicadores que en su algoritmo hemos sido concientizados para tener cierta agenda de temas sociales sobre la mesa, y siempre, si no hay una campaña estatal o de ONGs, ser nosotros los que estamos interesándonos por esa información y ser difusores de la misma. Vos sabés que estos son días de mucha reflexión espiritual para los que somos comunicadores, los que somos docentes, pensando en nuestros amigos que están transitando y conviviendo con este virus en primera persona, donde una de las principales causales de contagio tiene que ver con la transmisión sexual, Y todavía escuchar a ciertos sectores que dicen no pasa nada, no hay que ser tan miedosos, ¿no? A contramarcha de, por ejemplo, una ley de educación sexual integral que prioriza todos estos temas de concientización. Quería preguntarte, por fuera de lo estadístico, más bien desde lo cualitativo, ¿qué mensaje podemos transmitir a estas personas que no tienen como una prioridad las medidas de prevención en sus prácticas?
Mirá, acá hay varias cosas para decir. Primero, un saludo a Tucumán, provincia que amo, en la que me recibí, tengo tantos amigos, y hemos... Bueno, yo hago una pausa. ¿Sabes qué eras cuando Mansur era ministro de Salud? Me tocó ir como embajador, porque soy embajador para la lucha contra el SIDA, para el IPSM en Latinoamérica y el Caribe. Me tocó ir a entrevistarme con ella y me acuerdo con él, y me acuerdo que en ese momento tuvimos que hablar con la esposa del gobernador para que se ponga en funcionamiento el programa en Tucumán. El programa de VIH-SIDA que no funcionaba hasta ese momento y que incorporó los bolsones alimentarios. Por eso Tucumán para mí es como mi segunda casa, así que saludo. Y vuelvo a la, para hacer un poco historia de Tucumán, ¿no? De cómo comenzó las cosas en ese lugar. Yo les quiero decir que al SIDA no hay que tenerle miedo, al virus no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle cuidado, pero para tenerle cuidado hay que tener cómo cuidarse. Yo pregunto, ¿quién tiene hoy 1.253 pesos para comprar 3 preservativos para salir esta noche a ser feliz? Entonces, ante los que dicen no, qué sé yo, está la poca información, la poca educación, la poca campaña, el poco saber que tenés que guardar una plata para comprar eso, ya que no te lo están dando tan fácilmente gratis, pero sobre todo educación. Y después hay otra cuestión. Yo creo que hay muchos detractores todavía sobre el tema de los cuidados y el uso del preservativo, y acá debemos hacer una pausa. En la medida en que los argentinos y las argentinas sigamos teniendo una doble moral, esto va a seguir sucediendo. Y en la medida en que nosotros seamos un Estado que podemos ser libre para algunas cosas, pero que dependemos de una iglesia muy fuerte como la católica, porque fíjense que la iglesia, o algunas iglesias, opinan fuertemente sobre los derechos de los colectivos. Sin embargo, nosotros no podemos opinar fuertemente sobre las acciones de su clérigo. Y todos hemos leído a lo largo de este tiempo y vamos sabiendo todas las cosas que pasan. Entonces creo que en la medida que en este país todavía una iglesia siga teniendo el peso que tiene a la hora de las tomas de decisiones y sigamos teniendo una doble moral, nosotros hemos tenido diputados, senadores, concejales, intendentes, ministros que han levantado la mano en contra y que a la noche paseaban por Palermo, por los bosques de Palermo, o por el Parque 9 de Julio en Tucumán, o por las costas del río ahí de Corrientes, o no sé, o por Jujuy, por el Sibisibi, y podemos hacer un recorrido de todos los lugares de encuentro, los baños del McDonald's, qué sé yo, pero a la hora de votar, votaban Dios, Patria y Hogar. Entonces también esta doble moral nos afecta bastante. Y esta vuelta de la política con muchos jóvenes, con mucha gente joven de los colectivos, creo que puede ayudar a dar un vuelco a esa mirada, ¿no? Yo siempre digo, no estamos en contra de las religiones. Si vos vivís bajo una religión, cualquiera sea, la católica, la apostólica, la románica, la adventista, la mormónica, la que fuera, tu iglesia te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y nosotros no te vamos a decir lo contrario. Ahora, si decidís vivir tu sexualidad plena, libre y conforme a tus deseos, nosotros sí te vamos a decir cómo cuidarte para no contraer no solamente el virus del VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual. pero es una decisión muy personal. No relajarse. Lo que pasa que acá ha habido no solamente un relajamiento, sino un olvido total, ¿no? Un olvido que solamente aparece un primero de diciembre, o si te bajan un programa con una X cantidad de dinero de algún subsidio nacional, internacional, gubernamental, municipal, lo que fuere, aparece ahí una pequeña campaña, la carpa, te testeo, qué sé yo. Pero esto va mucho más allá. Vuelvo a repetir, esto es una cuestión de educación, es algo muy serio porque es vida. Acá lo que todavía no se ha tomado conciencia es que estamos hablando de vida y que también estamos hablando de economía. Quienes nos gobiernan todavía no se dieron cuenta de que es muchísimo más caro mantener la salud de una persona infectada del VIH o de cualquier otra enfermedad que tenerla sana. Son millones que el Estado se ahorraría en comparación a lo que sería una campaña de educación con un sostenimiento de una persona enferma por años y con todas esas complicaciones. Entonces tampoco han mirado al virus desde lo económico, sino creo que lo hubieran pensado desde otro lugar también, ¿no? Y que las cosas pueden cambiar, sí, yo creo que pueden cambiar. Miren, en el 84, a un año de vuelta a la democracia, Jáuregui, con un grupo de gente, armaba la charla, aquella organización que era la Comunidad Homosexual Argentina. Marchaban, se fundaban en el 84. En el 92 recién realizan la primera marcha, entre comillas, que era la marcha del la marcha gay, ni siquiera del orgullo, la marcha gay. Yo hoy compartía foto con algunas de la gente de ese día, muchos de los que marchamos, y pueden buscarlos en los archivos, marchamos con antifaces blancos, grandes, por miedo a ser echados de sus trabajos, perseguidos, discriminados, apartados de su familia, de sus vecinos, de sus amigos. Solamente los que ya eran militantes activos y se podían mostrar como Jáuregui, marcharon con las caras en blanco. Pero si ustedes buscan la foto en archivo, van a ver que muchas y muchos teníamos antifaces muy grandes, blancos de cartón, que se hicieron antes de salir a la calle. Y hoy los antifaces son de colores y la ropa es de color y la marcha es mucho más alegre. Se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar las cosas, pero hay que tener mucha perseverancia. Por eso Eras hoy está cumpliendo 31 años, lamentablemente. Cuando yo creé Eras, pensé que era por poco tiempo. Si hoy todavía estamos cumpliendo años, es porque falta muchísimo por hacer.
¿Cuáles son los últimos avances que hay en los tratamientos, digamos, ¿no? Porque vos sabés que yo es algo que pienso mucho con el tema este del COVID, de la pandemia, ¿no? Fue en muy muy corto tiempo que prácticamente salió un tratamiento efectivo, no sé si llamarlo una cura, ¿no? Pero un tratamiento efectivo, digo, y con el HIV tantos años, tanto tiempo, y todavía es como que falta eso, digamos.
Y mirá, porque primero, a ver, yo acá me voy a hacer cargo de lo que digo. El COVID como el VIH para mí son retrovirus, no son virus. Son virus de laboratorio, claramente. Cuando apareció el COVID, yo hice muchísimas notas diciéndole a la gente que se preparen a usar barbijos por muy largo tiempo, porque esto iba a ser una pandemia muy larga o una epidemia muy larga, porque tenía todas las características de ser un retrovirus, y creo que con el tiempo se va a saber que es un retrovirus fervientemente. Pero ¿cuál es el tema? En este caso, como iba por el aire, como era mucho más volátil, como era al tacto, era por contagio, te toco, contacto y te contagio, y tocaba todo a presidente, o sea, era todo tan allí en el oxígeno, que hubo que apurarse porque se morían los poderes, ¿no? Los poderosos también morían. En el caso de este otro retrovirus, que era directamente transmisible por un contacto sexual de sangre, de fluido, porque el virus del VIH-Sida se transmite, necesitas una acción de contacto, de fluidos, de intercambio para que suceda. Mientras que el virus del COVID se contagia, es por contacto, es la diferencia con el VIH. Es lo que se logró enseñarle a la gente, de que una persona con VIH, por tocarte, no contagia el VIH, transmite el VIH. Entonces, a la pregunta del por qué todavía, bueno, ¿qué avance hay que se toma una sola pastilla o dos? ¿Qué avance hay que podés vivir años de años? Yo siempre doy el ejemplo de Alejandro Freire, que tiene como 36 años con el virus y está mejor que yo, y que tengo alergia todos los días, y él sale, anda por la vida y toma sus dos pastillas. Sigue un protocolo y está muy bien. ¿Qué otro avance tenemos que se ha logrado con una medicación que el virus sea indetectable en algunas personas, con lo cual más difícil de transmitir? ¿Qué más se ha logrado? Se ha logrado la cesárea seca para que el niño nazca sin posibilidad de contraer el virus en el momento que nace por el contacto con la sangre o con el fluido, porque el niño en realidad lo contrae en el momento del nacimiento. Con una cesárea seca es casi el 90% factible de que el niño no nazca con el virus del VIH-Sida. Avance ha habido mucho, se conoce muy poco, también se cuenta muy poco.
Quería escuchar un concepto suyo sobre esta ley de educación sexual integral, porque los que vivimos aquí tenemos una idiosincrasia, una cultura distinta, muy patriarcal, muy reservada, digamos, aún no se siente ese diálogo profundo, digamos, entre padres e hijos. Recién se está poniendo en marcha el trabajo en red, por ejemplo, entre instituciones, y en este caso para abordar este tema tan importante que es el Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida. ¿Usted qué piensa de esta ley de educación sexual integrada? Le decía esto porque acá, no sé decir si hay un alto o bajo, pero hay docentes que se oponen a la enseñanza, digamos, de la educación sexual integral. Y hay padres que también se oponen, digamos, a que sus hijos reciban, digamos, este tipo de educación sexual integral. ¿Usted qué piensa?
Yo te lo resumo. Primero, los docentes, y lo estuve diciendo el otro día en una conferencia, no los culpemos porque a los docentes no los prepararon para tal. Y muchas veces la negación de tocar el tema es por miedo y por desconocimiento y por falta de su capacitación real para tocar el tema. Por otro lado, están los papás que tienen miedo porque tampoco hay una campaña que les explique de qué se trata esta ley y cómo es esta ley. Y eso hace de que todo se vea con un prejuicio. Y además está el prejuicio religioso, el prejuicio social, y como vos bien decías, en la Quiaca, como en el Edema y como muchos lugares de nuestro país profundo, está todavía esa no relación entre padre e hijo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo nació Eras? ¿Quiere que te cuente en un segundo? Con un programa de radio. Yo tenía un programa de radio que se llamaba Hoy Hablamos de... De lunes a jueves hablábamos de diferentes temas. Yo tiraba un tema y la gente llamaba y opinaba sobre eso. Qué sé yo, los tatuajes. Llamaba y te contaban por qué se hizo un tatuaje. Pero los viernes hablábamos sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre el VIH-Sida y sorteábamos cosas que tenían que ver para que servían para la prevención. En ese momento yo compraba cajas de preservativo y las regalaba en la puerta de la radio. Entonces, los papás y las mamás llamaban al programa que pasó de ser de una hora a cuatro horas semanales, llamaban de las escuelas, de las porteras, de la fábrica del azúcar, de los barrios, para agradecerme que tocara los temas y que hablara con los chicos porque ellos no sabían cómo. Y de hecho las primeras conferencias las dimos en el colegio FASTA de los curas maristas, que fueron los primeros que nos prestaron el lugar. Y quien estaba a cargo en ese momento, que era el hermano Ángel, me dijo, mira, aquí no repartes un preservativo, pero afuera de la escuela me pones un kiosco, porque tengo un montón de chicas embarazadas. Y me hablas de la iglesia y me hablas de los dos cuidados, de esto que nosotros decimos. Tu iglesia te dice esto, nosotros te decimos esto. Y también tuvimos buena relación con las iglesias evangélicas y con otras. Pero aquí yo te dejo la posta, el medio de comunicación. Cuando la cosa no funciona en una comunidad, es el mejor lugar para empezar a hablar de los temas a donde todos pueden escuchar lo que estás diciendo.